Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bienvenidas mis musas, un domingo más aquí en nuestro maravilloso podcast de Madres y Musas, ya lo he dicho. Hoy tenemos temazo, que estamos todos los días a punto de suceder todo el rato, ¿verdad, chicas? Bueno, que es el tema del divorcio, de me quiero separar, socorro, fuera de mi vida, ¿no?
Sí.
Temazo, ¿eh?
Y tenemos para hablar en esta ocasión de un tema tan candente, tan especial y tan vital en la vida de una persona, a alguien muy especial que ha venido aquí a hablarnos de ello, que es...
¡Elizabeth Cardi!
¡Bienvenida!
Gracias.
Es un tema que nos ha pedido muchísimo.
Sí, es que es un tema que genera muchísimo debate. Porque yo creo que todo el mundo está como en la olla metida.
Y además, ¿tú crees que estas cosas las hablamos entre amigas? ¿Que lo comentamos?
Yo creo que sí, pero he de decir que creía que se hablaba más. O sea, con el tiempo cuando empecé a separarme y demás, me empecé a dar cuenta que todo el mundo a mi alrededor estaba como igual que yo, pero yo no lo sabía. Entonces se lleva como muy en silencio, claro, hasta que llega un punto que lo dices. Pero todo el previo te lo comes sola.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con este super vermú que nos han traído nuestros amigos de Supermercados Día?
No, si lo hubiera sabido lo habría hecho, porque habría sido un poquito...
Hombre,
más
fácil,
por lo menos.
Mira, vamos a brindar.
Vamos a empezar. Que nunca, porque te digo una cosa, un divorcio no siempre es un fracaso.
No.
Eso es lo que voy a decir. Claro, también
así
se celebra.
Se vive como un éxito.
Se celebra.
Hay que celebrar la vida.
Sí, sí. Salud por la vida.
Por nosotras.
Ah, pero no había que apoyarme.
Ah, es que sí.
Bueno, me tienen amenazada, que luego no...
qué bueno, por favor.
Sí, siempre que apoyar.
Ah, de vino oloroso este de Pedro Jiménez se nota. Yo que entiendo un poquito de esto, ¿sabes?
Que me gusta a mí. ¿Eh?
Dulcito.
Qué bueno.
Bueno, entonces, ready.
Bueno, eso, que es lo que hablábamos. Que estos momentos en los que te tomas un vermú con tus amigas, lo hablas, oye, estoy mal. Estoy, no sé si me quiero separar. ¿Lo hablabas?
Yo no. O sea, antes no. Y creo, por lo que he vivido a mi alrededor, que la gente se espera como que cuando ya ha pasado, te da como vergüenza. Es como, ¿y si se arregla? O, ¿cómo voy a contar esto que estoy fatal y luego voy a ir a una reunión familiar como si no pasara nada?
Ya.
Me van a decir, jolín, qué falsa, ¿sabes? Es como, tienes un montón de miedo al juicio.
Fíjate,
que el yo que pensaba dirá... eso y yo no soy una persona... obsesionada con el que dirán, yo hago bastante lo que me da la gana independientemente de lo que piense el resto, pero en esos momentos para mí era algo muy doloroso, que era como no puedo contarlo.
¿Cuánto tiempo llevas separada, Eli?
Septiembre del 22, año y medio, ¿no? Más de año y medio, y parece que hace mucho más, también te lo digo.
Sí, claro, porque llevas tiempo.
Ha sido un año y medio
con la idea
de
en la cabeza.
Muchísimos altibajos, de pasarme muchas cosas y de...
Porque dicen, fíjate, dicen que cuando tú dejas a tu pareja, no se empieza a contar desde el día que le dices adiós y te separas, sino desde
mucho antes.
Tu propio luto, ¿no?
Exactamente, justo... como tu propio duelo. Tú empiezas a separarte desde el minuto uno que tú decides en tu cabeza y a esa persona no la quieres en tu vida. Entonces, como en tu cabeza ya empiezas como a separarte. Entonces, llega un momento que ya cuando tú llegas a ese punto de no retorno, ¿sabes?
El proceso de divorcio empieza mucho antes.
Exacto.
De divorciarte o de separarte, ¿no? En el caso
pero
de
que fíjate
no estés
que
casado.
Yo muchas veces me pregunto, ¿cuándo tú como mujer o como hombre crees que empieza ese proceso? Yo creo que es como que tú vas teniendo una desconexión con tu pareja de inicio, sin ser consciente de que la vas teniendo, y cuando te encuentras, imagínate, en la calle número 5, él está a la 10 ahí abajo,
y dices, ya no se puede, esto ya no se puede pegar.
Sí. ¿Y no te das cuenta? ¿O sí?
A ver, cada uno hablará desde su propia experiencia. Yo sí que me iba dando cuenta. Era como un poco a poco, un más a más. Era como, madre mía, esto tiene una pinta, esto no hay quien lo arregle. Y luego tardas un tiempo en atreverte a dar el paso. ¿Sabes? Es como, si es que yo me separaría mañana, pero ¿y cómo lo hago? ¿Pero y qué hago? ¿Pero y cómo voy a hacer esto? ¿Pero y cómo voy a romper una familia? Es ese pensamiento en bucle durante mucho tiempo. Hay gente que en un par de meses lo tiene listo y gente que son años. Yo, en mi caso, fue un proceso de unos años.
Yo creo que actualmente lo que limita muchísimo, aunque parezca traca por la época en la que vivimos, es el tema económico. O sea,
totalmente.
Desgraciadamente, sí. Actualmente hay muchas mujeres que dependen de su pareja para subsistir, para mantener la economía familiar. Y es el hecho de, vamos a ver, sí, yo tengo claro que ya no siento amor por este señor, el padre de mis hijos, yo quiero rehacer mi vida. ¿Pero con qué medios? ¿A dónde me voy yo a vivir?
No me sostengo yo sola.
No me sostengo yo sola, tengo una responsabilidad añadida, que son mis hijos, no estoy yo sola. ¿A dónde carajo voy yo sola?
Es que yo creo que está ahí el quid de la cuestión. O sea, entre la custodia, que es un poco lo que más nos lleva por el quebradero, ¿no? Quebraderos de cabeza, que dices, ¿cómo lo hago con mis hijos? Tampoco quiero que ellos sufran. Y luego la parte económica. De hecho, ¿sabéis que la media en España son 16 años? O sea, me parecen un montón.
Estoy a punto.
16 años de matrimonio.
Pues yo lo he superado ya, llevo 17. ¿Ah, sí? Bueno, 17 de pareja.
Así, ¿eh?
Porque llevo menos de
casada. Junto.
Junto 17 juntos. Años.
Madre mía.
Pues me parece un montón. Por eso te digo que yo creo que está
bien. Sí, pero yo me quiero separar todo el día.
18 vosotros.
Toda la vida. Sí. Por eso cuando luego pasa es como que te sientes desubicada, es como, claro. ¿Qué vidas están?
Y además, fíjate que a veces pienso en eso un montón, porque digo, claro, tú conoces a una persona, imagínate, 17 años. Eran dos niños, a lo mejor. Esas parejas que empiezan en un punto de su vida, pues todos cambiamos.
Pero yo creo que justo está ahí el quid de la cuestión del por qué suceden la mayoría de separaciones. Porque cuando empezamos somos unas personas, pero conforme va evolucionando la
20
relación...
20 años después...
Claro, o sea, si no misma. Habéis evolucionado claro. A la misma vez, eso tiene un fin.
Y aún, fíjate, y aún evolucionando, madurando...
Podríamos evolucionar cada uno en una dirección distinta.
A ti te gusta el pescado, yo quiero carne. O sea, es que hemos llegado a dos puntos
distintos. Es que es lo normal. O sea, yo veo que es algo normal. O sea, ¿cómo va? Yo ahora lo pienso, cuando yo me casé, tenía 24 años. Y para mí era mi amor para toda la vida, ¿sabes? Claro. Y ahora lo pienso y digo, ¿cómo creía que algo iba a ser eterno? Es imposible. Tampoco pienso que yo vaya a tener una pareja que a día de hoy la tengo, que vaya a ser para toda la vida. No.
Es el estándar, a lo mejor, ese de relación idílica de las
como
películas.
Como que algo para toda la vida no existe. Felices,
hombre, normalmente cuando tú te echas una pareja, se supone, o por lo menos en tu mente está, que va a ser para toda la vida. Yo no pienso, voy a tener esta, pero cuando llegue a los 30 me voy a separar.
¿Qué dije? ¿Comieron? ¿Cómo dije? Todo al revés,
comieron perdices y fueron felices.
Yo perdices me las pongo. Vale. Y me las mata y yo me corta eso. Que
vale, es tonta.
Los maristas me caen.
Estás como un cencerro.
Como los amigos de día. Sí, es que aquí hecho el queso en mi honor. El cencerro es por mí.
Que le pongas tu cara al queso.
El cencerro es gracias a mí.
Bueno, todo esto estamos hablando de las separaciones con hijos todo el tiempo, pero ¿qué me decís sin hijos? Que de hecho aquí mi amiga Begoña, directora, me ha puesto un datito. La mitad, casi la mitad, 45,5% de los matrimonios se rompen sin hijos.
Porque es más fácil.
Claro, no te piensas tanto. No te lo piensas tanto. Hombre, colega, yo he tenido
no crees
mega crisis. ¿Tú no
crees que igual te hubiese separado antes?
Hombre.
¿Sin niño?
Claro.
Yo sí.
Nos vemos en otra vida.
De hecho, te digo que si yo no hubiera tenido a mi primer hijo, yo no estaría hoy con mi marido. Hasta el punto este se te digo.
¿Serio?
Yes.
Tracatá.
Bombazo.
Titulares.
Titulares. Sí. Sí, sí, de verdad.
Y, quiero
matificar eso porque obviamente un niño no une de sur. O sea, quiero decir, las parejas esas que decían, vamos a tener un niño, a ver si arreglamos esto. No, error, craso horror. Lo que pasa es que nosotros, sí es cierto que nosotros estábamos intentando estar bien, no dijimos eso de vamos a tener un niño para arreglarlo, no. Yo me quedé embarazada en la reconciliación,
Desde luego.
Yes. Y entonces... la verdad es que nos unió muchísimo ser papá, nos unió muchísimo, ¿sabes?
O sea, en tu caso fue al revés.
Mi caso fue absolutamente al revés, que yo hoy quiera separarme todos los días, también.
¿Sabes? No? Que mañana es un 45,6%.
Mañana en vez de 45,5 es 45,6, ¿sabes? Baja la media de 16 años, baja 15. Pero sí, tío, o sea, yo tengo millones de crisis con mi pareja, millones.
Bueno,
de hecho, hace poco, además, mega crisis. O sea, no hemos llegado a decir que nos separábamos, pero hemos estado con un pelo, o sea, deadline ya.
Esas discusiones son muy sanas tenerlas, te construye, te hace aprender sobre tu pareja, evolucionas.
Claro, eso es lo importante, ¿no? Escucharnos. Oye, ¿qué te pasa? Pues mira, yo es que estoy falta de cariño, falta de no sé cuánto, falta de... Bueno, pues yo voy a intentar... Si... Aquí lo importante es que el otro también dé su brazo a torcer, quiero decir. Que si tengo carencias de X... Que la otra persona sepa escucharte y valorar, decir, vale, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Vale, esto, tú necesitas esto, vamos para adelante. Yo, por parte de mi pareja, dices, es que yo, es que tan... Bueno, pues yo, venga, yo también voy a dar mi brazo a torcer y vamos a intentar llevarlo.
Lo importante es trabajar en equipo.
Efectivamente, trabajar en equipo de que nos queremos. ¿Queremos continuar juntos? Sí, pues venga, vamos a luchar por esto. Ahora, en el momento que llegue un punto que no quieras luchar, pues me vas a igual de éxito y decir, oye, tú por tu lado
y
yo por el mío, porque yo soy más feliz seguramente sin ti y tú seas más feliz sin mí. Pero obviamente...
Eso es una cosa muy importante lo que acabas de decir y lo quiero matizar.
Sí.
A mí me pasó que cuando decidí divorciarme, separarme, y yo se lo planteé, era algo que habíamos hablado muchas veces, pero no se había planteado como algo tan...
¡Qué momento ese, tío!
Sí, muy duro, muy duro. Sí,
¿porque él no se esperaba? Sí.
Sí, él sí se esperaba, era algo que habíamos hablado mucho, pero no, él no estaba... Creía que no iba a pasar, él no creía que yo fuera definitivamente a dar el paso y lo di. Pues cuando estábamos teniendo ese tipo de conversaciones, yo le decía, no me separo solo por mí. También lo hago por ti, porque quiero que tengas la oportunidad de ser feliz solo o con otra persona que te haga feliz, porque yo ya no te lo voy a hacer. Y te prometo que no era algo para venderle la moto. Es que yo lo sentía así.
Total.
O sea, yo me quería separar, obviamente, primero por mí, después por mis hijos y luego por él, ¿no? O el orden, por lo que quiera, me da igual. Pensaba en todas las partes, pero es que una de ellas era él.
Pues eso es muy importante.
No es nada justo que yo esté... Porque yo, ¿qué podría haber hecho? Tenía una vida de puta madre. Yo vivía de puta madre, viajaba, hacía lo que me daba la gana, económicamente de puta madre, mis hijos para arriba, viajes. Podría haber seguido así y haber hecho lo que me diera la gana cuando hubiera estado sola. Eso es de ser egoísta, o sea, dije, no, hasta aquí. Yo mi vida y tú la tuya, porque yo ya no estoy capacitada para darte lo que tú necesitas.
Hay que ser
ni tú
honestos,
para lo que yo necesito.
Honestos.
Correcto.
Olé.
Y eso es súper difícil.
Pues ¡olé, olé! ¡Olé!
¡Vamos a pensar otra vez!
¡Olé!
Oye, ¿sabéis una cosa? Que yo, en mi primera bebida fue vermut con limón, para, con 15 años.
Y
papá,
tan rico,
mamá.
¿Eh?
¿Está pensando
mi primera bebida fue vermut?
Anda, mira.
¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿En serio?
Pues eso
lo
que
prometo,
has dicho...
Coño, porque me mentís. Sí, tío, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Algún pasa? Problema? ¿Eh?
Ya te salió
es que esta te regañaría, ¿sabes? Si fueras tu hija, te regañaría. Pues eso que dices es muy importante, Elizabeth. Es increíble que además lo digas así, porque es real. Además, también considero que efectivamente tú no le veías feliz y tampoco les estabas viendo, ¿no?
Es que para empezar,
con
yo
sus
no estaba
hijos
bien.
Incluso.
Es que yo no estaba bien. Entonces, ¿yo qué calidad le voy a dar a mi pareja y a mis hijos si yo no estoy internamente bien?
Pero
si yo lo que me siento es fuera de ese lugar, o sea, en plan, aquí no pinto ya nada,
explícame,
¿cómo voy a dar felicidad? Es que es imposible.
Explícame, Eli, ese punto en el que tú llegas un día y dices,
ya está,
hemos tenido 25 conversaciones, no hay nada que rascar, el pescado está todo vendido. O sea, ¿qué hago yo con este ser? ¿Cómo le explico a día de hoy que esto ya no más? O sea, te metes una botella de vermut.
Ojalá lo hubiera tenido, me lo hubiera metido tan ricamente.
¿Estaba
no.
nerviosa?
Mucho.
¿Cómo se afronta
eso? Eso es todo
porque
el rato
llanto.
O sea, eso es el drama. No te pienses que es una conversación fluida.
El sentimiento de culpa, de tristeza, de ver
es
cómo
horroroso.
Te explico,
bueno,
te
claro,
la cara.
Es horroroso.
Porque
es
estamos
horroroso.
Entendiendo que fuiste tú la que...
Sí, fui yo. O sea,
de diste el paso.
¿No? Los dos sabemos que la relación ya no iba para adelante, lo intentamos solucionar. Además, te hablo que todo esto vino después de pandemia, empezaron como los problemas más serios y tal. Y lo intentábamos porque había
es que
amor.
La pandemia hizo mucho daño.
Buah. A
tanto tiempo juntos.
A nosotros la pandemia nos hizo un mogollón de mella.
¿Sí?
Yo creo que realmente nosotros empezó todo ahí en la pandemia.
Muchísimos matrimonios,
muchos matrimonios, fíjate, es curioso.
Y estamos hablando de 2020.
Una cosa u otra, ¿eh?
O te unió.
Bueno, yo tuve un niño.
Yo tuve dos.
Pues eso, que se siente muy, muy triste. O sea, son momentos muy tristes, de mucho dolor, de mucho llanto, de mucha conversación. Y no es tampoco un día se tiene una conversación y ya se hace. No, es hoy hablamos de una cosa, nos ponemos a llorar, no se puede. O discutes, no se puede. No estás preparado. O sea, es horroroso. Yo esa etapa la
recuerdo. Pero tía, cuando yo, por ejemplo, discuto con mi marido, y a mí en ese momento de que hace no sé cuánto, tía, pues vas por tu lado, yo para el mío. O sea, cuando tomas esa decisión de No, esto...
Cuando tú estás discutiendo con tu marido y dices caliente, eso, no lo estás diciendo de verdad.
Claro, no,
pero...
No lo
piensas de verdad, porque si lo pensabas de verdad, no lo dirías.
Coge tus cosas y
lárgate
de aquí, te coge tus cosas y te largas, no sé qué.
No, 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 eso es caliente.
Pero realmente, realmente no existe. En ese momento no existe la separación. La separación es, te sientas tú ahí aquí, relajado, vermú por medio, o lo que tú quieras, y le dices, mira, cariño... Así ya no. Mira, o sea, se hace de forma templada,
de
¿no? O sea,
ahora entiendo. Que acabas de decir lo de relajado, me has desbloqueado un recuerdo que no lo tenía en la cabeza. Vaya. Que fue la noche...
Esto solo pasa aquí, ¿eh? Madres y musas.
Te lo juro,
¿eh?
Mágico.
Te lo digo.
No lo tenía, esto ha sido como un pum.
Esto es terapia. Es terapia.
Cuidado, Eli, cuidado. Bueno, preparado.
Lo siguiente, no, ¿te hipnotizamos y vamos a dormir?
Aquí me quedo, por favor. Así no digo nada de más. Recuerdo una noche, ya lo habíamos hablado mucho... pero no habíamos hablado el cómo, ¿no? Era como, sí, nos vamos a separar, pero no se había puesto los puntos sobre las íes. Y yo me senté, me puse a puntualizar pues, cómo podemos hacerlo, cómo hacemos la custodia, yo tengo más facilidad de horario, me ocupo de los niños, la economía, la casa, los coches... Hay un chocho montado.
No, claro. Pero estamos, o sea... Joder,
claro, porque por un lado la parte de matrimonio, por otra la parte de patrimonio. O sea, es que encima era una locura. Y yo me puse por la tarde... Me acuerdo entre lágrimas, apuntando y tal, y yo, madre mía, ¿cómo le digo esto? Porque él estaba muy dolido, o sea, él estaba fatal y él no era capaz de hacer otra cosa que no fuera a llorar. Uf. Y esa noche...
Oh, bueno, pobre, tú
esa,
también.
Esa, sí, pero bueno, pobre sí, porque ya. Yo sé que lo pasó muy mal. Yo también, pero también sé que él lo pasó muy mal. Cuando llegó, nos sentamos a hablar, él no podía ni ir a trabajar, estaba todo el día llorando, yo me venía de viaje, me llamaba llorando, era un drama. Me senté con él en la cama y fueron horas, os hablo de 8 horas. Fue toda una noche. O sea, desde que se durmieron los niños, hablando, entre hablando, llorando, abrazándonos, incluso tipo despidiéndonos, ¿sabes? Fue ultra mega doloroso. Me acuerdo que fue un momento hacer una tila, nos tomamos una tila los dos calmados, llegando a un entendimiento, luego había un momento que a él se le iba, se ponía a llorar, o yo me ponía a llorar. Fue tremendo, o sea, yo nunca había vivido una situación ni parecida, o sea, nada.
Bueno, eso es muy doloroso. Yo solo de imaginármelo lloro, o sea, vamos. Yo cuando tenemos una discusión muy fuerte y digo, sí, no esto que te, que, ¿sabes? Que se te enciende ahí la y dices,
la posibilidad. ¿Ah,
esto se va a acabar? Y no puedo parar de llorar. O sea, no me imagino el momento de tomar la decisión.
Había llorado mucho antes. Cuando yo ya decidí, ya estaba, era, ya estaba muy seca. Fuerte.
Ya.
Entonces yo fui la que
lo habías procesado ya.
Sostuve un poco el dolor de la situación en el final, porque el dolor yo lo pasé antes, de hecho, con ansiedad, bastante deprimida, no podía ni salir en redes, tuve que dejar de grabar durante una temporada, la gente me preguntaba, ¿pero qué te pasa? Ni siquiera mi marido sabía lo que me pasaba. O sea, solo lo sabía mi psicóloga. Yo no era capaz de verbalizárselo a nadie. Entonces yo ya lo había pasado todo antes. Entonces cuando ya sucede lo que tiene que suceder, uno de los dos tiene que estar más fuerte, porque si no, eso se va a la mierda.
Sí, porque normalmente cuenta mucho la gente, que es algo que yo siempre tengo presente, de cuando, porque evidentemente todas las relaciones tienen altibajos, quien diga lo contrario...
Es que es lo normal.
No tiene un matrimonio normal o una relación normal, tiene un guión de película, tía. O sea, tú tienes altibajos, hay épocas en las que estás falling in love total y otras en las que te molesta hasta que te respires. Por lo menos en mi caso así.
Vamos. Sí, sí,
llevamos muchísimos años juntos, tenemos 3 hijos, pero evidentemente hemos tenido una montaña rusa de sentimientos y sensaciones. Claro, muchas veces comentarlo a tu pareja de forma honesta, sincera, mira, no me encuentro bien, me pasa esto, yo qué sé, imagínate, no me gusta pues cómo me tratas, cómo me hablas, no me gusta la relación sexual que tenemos a día de hoy... Yo qué sé, X, una casuística inmensa de situaciones que muchas veces lo más fácil a lo mejor es callarnos la boca y pensar, bueno, a ver si esto se nos quita, esto es una mala racha, pero claro, a lo mejor caes en el error de no comunicarte lo que ellas decían antes y cuando lo intentas comunicar y verbalizar ya es tan tarde que ya te puedes poner la luna a los pies,
que ya no hay
retorno. Y eso es lo que habla mucha gente, joder, roto. Es que nunca habló conmigo. Cuando me lo dijo ya no había nada que hacer, no me diste la oportunidad de coger esa madeja y coser esa manta que empezaste a tirar y me quedé sin nada en las manos, no me diste opciones a luchar por nuestro matrimonio. Eso es una putada. Colega, hablemos. O sea, yo es que se lo recomiendo a todo el mundo. Digo, es que vale pecar más de comunicar, de hablar y de ser... Porque a veces dicen, joder, ¿cómo le vas a decir eso? Pues tía, dilo. Mira, no me gusta esto y no me gusta aquello.
Probablemente si en el día a día dijéramos esas pequeñas cosas que no nos gustan, claro. Sería un simple, esto no me ha gustado, cariño, ¿por qué no? Por esto, por esto. Ah, vale, perdón, no me he dado cuenta. ya está,
claro,
fin.
Tal cual.
Y no se acumula.
Aunque luego con el tiempo igual no termina en nada bueno, pero lo has intentado. Has dado la oportunidad a tu pareja de saber en qué escenario está jugando.
Sí, totalmente.
No en la película de amor y a lo mejor resulta que estás en Freddy Krueger. O sea, con las uñas ahí a punto de...
Pero la verdad es que en España sigue siendo un tema muy tabú el tema de... del divorcio, o sea, incluso con respecto a la familia, creo yo, ¿no?
Yo flipé cuando me divorcié y todo el mundo me empezó a decir que en
redes sociales nadie habla de eso,
pero una barbaridad de me quiero separar y nadie lo sabe, me quiero separar y no me atrevo, valiente.
¿Te das cuenta?
Y yo al principio decía, super tabú. ¿Valiente? O sea, ¿qué estoy haciendo? Que no, no me estaba enterando de la película. ¿Valiente por qué? Luego ya me di cuenta, porque tomar esa decisión teniendo hijos, pues sí, eres
lo que decíamos antes, desde montar una empresa.
Sí, totalmente. Que tienes en casa, vamos. Ahora se empieza de cero aquí todo el mundo. Y eso es tener un par de ovarios. Pero la gente, bueno, aparte de que no lo hace por X o por Y, ¿no? Por lo que hablábamos antes, por economía o por falta de valor o lo que sea, es que no lo cuentan. O sea, es como... no sucede. No lo cuentan.
¿Y la familia, Eli? O sea, tus padres...
Nadie lo supo hasta que ya lo había
pero cuando
hecho.
Se lo contaste, ¿te apoyaron? ¿Cómo fue ese momento? Porque yo creo
pues
que...
Mira, bueno, mi madre papá, cuando... lo siento, te quiero en el alma, tú lo sabes, pero hay cositas aquí, ¿eh?
Hay cositas.
Sí, cositas. En mi familia, obviamente, todo el mundo te apoya. ¿No? Y tal. Ya. Pero hay quien se toma política mejor la noticia a quien claro se la toma peor. Para mi padre, por ejemplo, fue un shock muy grande. Era como, no me puedo creer que esté rompiendo una familia. Y yo intentando decirle, es que no estoy rompiendo nada. ¿Qué alternativa tengo? O sea, a mí cuando me dice la gente...
¿Tú no quieres ver a tu hija feliz?
Claro, yo preguntaba, claro, por favor, que alguien me dé otra alternativa. Si me dais otra alternativa mejor a la que estoy tomando, me la quedo. Una mejor, que sea guay para todos, pero que yo me sienta bien. No existe, no existe. No estoy enamorada de esta persona, no soy feliz en esta vida. ¿Por qué tengo que estar aquí?
Además, lo que tú decías antes, no rompes una familia, cambias una estructura, reestructuras la familia. Familia vamos a ser siempre.
Siempre, yo voy a ser mamá, lo voy a ser papá, los hijos son los hijos. La familia es la misma. Hemos cambiado el formato de familia. Es una putada. Yo no quería cambiarlo. Yo, obviamente, que quiero estar todos los días de mi vida con mis hijos y no una semana sí y una semana no. Eso es una mierda. A nadie le gusta. Luego le coges el truqui y guay, también te lo digo.
Sí, sí, bueno, yo tengo amigas.
Oye, escúchame, vamos a ver un momento.
Las cosas como son.
Tener una semana...
Sí, una semana solo para ti.
Escúchame, que yo tengo...
Pero no de cabeza, ¿eh? Eso todavía...
De tiempo,
no
de
terminas
tiempo
de
soltar. Que yo tengo amigos separados y eso es una... ¡Puta maravilla, tío! O sea,
mira,
espérate un momento. O sea, un fin de semana, tío, colega, le digo a mi marido, mira, escúchame una cosa, nos vamos a separar así para... Entonces, un fin de semana tú, un fin de semana yo. Tío, eso son, solamente veo beneficios ahí.
La semana pasada hicimos una cena de primos, esto que tardas beneficio en juntarte como 100 años. Nos juntamos todos, éramos 15 y tal, súper bien. Los que más estuvimos disfrutando de la noche fueron los,
claro,
los
que estábamos divorciados.
Porque era nuestro día libre. Los demás era, me tengo claro que ir porque la niña tal, me tengo que ir porque mañana mis hijos tal. Era como, y todo el mundo decía, joder, si es que divorciarse ahora va a ser el chollo. Digo, pruébalo y ya me cuentas.
Sí. Yo creo que beneficioso.
Yo lo llamo apología del divorcio. Tengo un par de amigas que se ponen, tía, es que es la caña. Esa semana voy al gimnasio, limpio la casa, leo 14 libros, veo 15 series, me pongo, pinto las uñas y yo, todo está la conversación, el moño, las gafas torcidas.
Y mis hijos gritando por detrás.
Y mi marido, ¿no? ¡Qué escena! ¡Cómo!
Bueno, una cosa que yo quería recalcar es cuando estabas hablando antes de lo de las crisis, que una pareja sin crisis no es una pareja. O sea, eso te construye el matrimonio. O sea, yo había, me acuerdo perfectamente con Jorge que llevábamos mucho tiempo sin discutir y el día que discutíamos era una mierda. Pero todo lo que aprendías de tu pareja...
Sí. ¿Con todo el de la reconciliación?
Aquí cada una pensando en lo suyo.
Ella le saca siempre.
Ella siempre le saca el sol. Yo discuto por la reconciliación.
A ti te va la marcha en todos los aspectos, ¿eh?
Hombre, yo si no discutimos, digo, ¡gilipollas! ¡Me voy!
¡Me cago en tu mara!
¡Me cago en tu mara!
¡Ya se la reconciliación! ¡Mamá!
Bien,
no, pero es verdad. Es verdad, es real.
En serio,
es real.
Qué aburrimiento, ¿no? O sea,
lo que tú decías antes de hacerte esas preguntas es súper importante. Yo he descubierto muchísimas cosas que necesita mi marido que no sabía que necesitaba. Hasta esas discusiones
totalmente
en las que dices, ah, que tú necesitas esto y no te lo estaba dando. Tenía ni idea.
Y que normalmente 10 años antes tienes un pensamiento y cuando termina esa discusión, conversación, llámalo como quieras, tienes un pensamiento totalmente diferente. Es como, ostras,
la he cagado.
Tienes otra visión.
Otra visión.
O la he cagado.
Y otro camino
sí
de cómo
sí
construir
sí
la relación, de cómo seguir, de cómo tratar a tu marido, de cómo ah, coño, pues ahora necesitas esto, no tenía ni idea,
venga,
macho.
Pues ahora hacemos esto, o buscar la solución entre los dos.
Eso es, eso es.
Pero eso muy pocas relaciones lo hacen. Yo no sé vosotras, pero yo en mi entorno conozco muy pocas que tengan ese tipo de conversaciones y momentos íntimos de, oye, pues esta semana tal, o... Muy pocas. La gente va con piloto automático. Tienen una discusión y se van a trabajar y cuando vuelven de trabajar esa discusión se queda en el olvido. A mí me pasaba eso, ¿eh? No,
pero eso fue ir guardando en un cajón.
Ya, pues así está todo el mundo.
Claro. Que peta y lo manda a tomar por culo.
Claro.
Adiós.
Yo las cosas las tengo que hablar. O sea, no lo mejor en el momento, sino mejor que habría, mejor tengo ganas de hablar contigo ahora. O sea, tal, no sé cuánto, pero es cierto que yo termino hablando del tema. Y te digo, eso es lo que has dicho, de sentarnos a hablar, de escucharnos uno a los otros, o sea, el uno al otro, y decir las necesidades de cada uno, me ha costado 16 años.
Ya. Bueno, es que es lo que te iba a decir. Es que justo
por una crisis brutal.
Ya, y te toca.
Ahora, o sea, por el tema de la carga mental, el tema, en fin... pero entendí por qué, o sea, qué necesidad tenía él. Esas conversaciones incómodas hay que tenerlas con tu pareja. Y decirle, oye, ¿cuáles son tus carencias con respecto a mí? Y yo,
¿sabes?
Pero yo como tú...
Lo he hecho a los 16 años de estar juntos.
¿Sabes? Las conversaciones incómodas crean relaciones sanas.
Yes.
Y eso es algo que yo he aprendido ahora con casi 40 años. Lo hubiera sabido antes.
Pero Eli, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que tú buscas esa conversación incómoda y tu interlocutor no te sigue el rollo. O sea, claro. Muchísimas parejas.
Esa era mi vida, por ejemplo.
Mira, que resulta que me ha molestado que me digas qué tal y no te diste cuenta, pero los niños los fui a buscar yo y estoy cansada porque no sé cuánto y tal. ¿Y me tienes algo que decir? No, todo bien. ¿Me estás hablando en serio, colega? ¿Estás cansado? Ah, vale, pues nada. Y eso, le sumas así, 7, 8...
Todo, claro.
Al final es como hablar con una pared de hormigón.
Y al final te cansas y dices, claro, tío, ¿para qué voy a hacer nada? Si es que no va a cambiar.
De parejas.
Si es que no me va a escuchar, si es que tal. Pues nada, yo a mi mood, él al suyo. Y llega un punto que
yo paso.
Los moods están, pues cada uno va a tomar viento.
Hasta que ves al vecino del quinto que está como un queso bajando la basura.
Y entonces...
Y toca con él en el ascensor. ¿Me entiendes? Distancias cortas, le hueles el... perfume y se te viene.
Ah, pues no sabía qué ibas a decir.
Que le huele, que le huele, tía.
Qué cansado. Primero el perfume,
el perfume. Entonces ya entras maromo. En casa con los ojos así chiribinqui y dices, mira, colegui.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Has visto la puerta?
Yes. Bueno, yo tengo que decir que ahí yo soy de esa gente de la que estamos hablando que me ha costado mucho tener esas conversaciones. Yo, además que soy una persona, me conocéis, que huyo mucho del conflicto.
Oh.
Pues me costaba mucho. Corría un tupido velo, ¿sabes? Además, como Jorge, como buen Piscis, igual no todos son así, pero como buen Piscis le cuesta mucho reconocer las cosas y pedir perdón. Yo ya cogía, mira...
Sí, como déjalo, es lo que te digo.
Déjalo, ya está, ¿sabes? Pero claro, ya no entraba más en el meollo de la conversación, ¿sabes? Al día siguiente, hola, buenos días, hola, ¿qué tal, mi amor? Y se nos había olvidado, pero había una conversación pendiente. Claro, y no la hemos hablado. Y se ha...
Enquistado.
Yo soy incapaz de hacer como si nada, habiendo tenido una bronca.
Yo digo, bueno, mira, tal, ¿sabes? Con tal de estar feliz, con tal de no volver a la bronca, con tal de no sé qué, digo, bueno, mira, ya está, ¿sabes? Y eso lo he hecho así de veces. Y ahora me he dado cuenta, efectivamente, como tú bien has dicho, ahora, después de tantos años de matrimonio, de tantos años de parejas, cuando te vas dando cuenta que eso va enquistando y eso va haciendo mella y al final va acabando peor la relación.
Porque
al final
luego sacas toda la mierda a la vez. Cuando te peleas de esto, empiezas a sacar, porque tú aquel día, no sé cuándo, bla, bla, bla.
Pero cuesta, ¿eh, macho? Qué coñazo discutir.
Y retomando un poco aquello que decías tú en los matrimonios con pareja, que no hemos comentado el tema de... Tú dices, hablábamos del tema del aspecto económico. Luego también está el aspecto de los hijos. Porque, por ejemplo, a mí personalmente me da pánico imaginarme mi futuro en el cual yo tengo que desprenderme literal durante una semana, que luego puede que te acostumbres, porque a todos se acostumbra uno,
te acostumbras,
es evidente.
Por el principio,
pero tú
es
llevas
doloroso.
X años teniendo un sistema de vida en el cual tus hijos encajan como una pieza perfecta de un puzzle y vete a montar otro puzzle.
¿Sabes? No es el...
Y me
no
da
es,
pavor.
No es el hecho, o sea, el pensamiento no es... Jo, es que una semana sin ellos. No, no es el hecho de estar una semana sin ellos. Es el hecho de que sabes que te estás perdiendo la mitad de su vida.
Claro. Sí,
mi
sí.
pensamiento, cuando yo lo verbalizaba con mi psicóloga, y empezamos a hablar de, joder, creo que quiero divorciarme, no sé cómo enfrentarme a esto y tal. Y me decía, pues divórciate, ¿qué problema hay? Y yo decía, mis hijos, que me voy a perder la mitad de su vida. Y yo era, me echaba las manos a la cabeza, no me puedo perder la mitad de su vida. Yo echaba cuentas, si estoy una semana con ellos y una semana sin ellos, me pierdo la mitad de su vida. Luego le di una vuelta y pensé, a ver, hay gente que trabaja turnos, por ejemplo, y los niños van al cole. En el turno que estoy de noche no veo a los niños. Entonces, hay situaciones en la gente, en muchas personas, que ya están siendo así. No se acaba el mundo. Y esas personas no se pierden la mitad de la vida de sus hijos. Simplemente pues tienen un tiempo de calidad con sus hijos X. Yo tenía más tiempo. Yo los tenía todos los días. Para mí era, me quitas la mitad de mi vida si me quitas la mitad del tiempo de mis hijos. Pero, te repito, con el tiempo aprendes a convivir
con ellos. Sí, pero estás con ellos el 100% del tiempo, estás con ellos el 100% infeliz. ¿Qué preferimos?
Correcto.
¿Que tus hijos tengan una mujer feliz?
Eso es lo que yo siempre digo.
O que tengan un infeliz el 100% del tiempo.
Una madre feliz que un matrimonio roto ahí.
Pero llegar ahí no es tan fácil. Eso lo ponen los libros,
tía. Que sí, totalmente. Pero que tú, como ella misma dice, que tenés que ir al psicólogo para
entender. Según el punto en el que te encuentres, lo vas a ver más fácil o más difícil. Cuando ya lo has pasado todo, a mí esto me lo cuentas hace 2 años y te digo, imposible. ¿Cómo me voy a separar de mis hijos?
Llámame loca.
Tan pichi.
Llámame loca, pero cuando...
Aún así te diré, perdón, que te corte, que aunque estés esa semana sin tus hijos, tu cabeza nunca deja de pensar dónde están tus hijos, cómo están tus hijos, la llamada de la noche de tus hijos, te vas de viaje y estás pensando en tus hijos, aunque no los tengas, ¿eh?
Claro.
Pero eso está ahí en la cabeza siempre.
¿Y ese sentimiento de culpabilidad lo tienes todavía?
Va días. Hay días que sí que tengo sentimiento de culpabilidad, cuando sobre todo sucede algo, hay algún detonante y entonces se vuelve a salir toda esa mierda de la mochila, pero no. Se va yendo. Porque además te das cuenta que todo está mejor. Que mis hijos están bien, que ellos no tienen problemas, que yo estoy bien, que la rueda sigue. ¿Sabes? Es como ya ha pasado toda la tormenta y ahora vuelve la calma.
¿Y cómo llega el momento en el que tú le explicas a tus hijos ya con una capacidad para entender las cosas? Mira, papá y mamá ya no van a estar juntos, porque ese es otro temazo que no hemos hablado. Y,
¿cómo decís a tus hijos?
Porque ahí no necesitas una botella de vermut, ahí necesitas siete botellas. Ocho. Explícale a una criatura...
Pues a mí me costó mucho y a él más todavía, de hecho, en el último momento. O sea, yo tenía muy claro cómo había que hacerlo y esto lo digo y para que el que nos escuche lo sepa, que no tenga miedo de preguntarle a la gente de su alrededor cómo decirlo, porque hay mucha gente que lo dice mal y lo sé porque me lo han contado. Rollo, se lo hemos dicho llorando o entre los dos. Uf. No sabíamos dónde íbamos a vivir o cómo íbamos a vivir. No, cuando tú tienes que dar esa noticia a tus hijos, se lo tienes que dar con todo hecho. Papá y mamá han decidido...
Todo fácil.
Claro. Que lo sepan todo, que no les genere ninguna duda.
De vaya a vivir aquí...
Necesita tener esa seguridad. Sí. O sea, papá y mamá se van a separar, sobre todo también hacerles entender que la culpa no es de ellos, es un tema nuestro. Pues, por ejemplo, papá y mamá ya no van a vivir juntos porque papá y mamá se quieren mucho, pero ya no se aman como pareja y han decidido estar separados. Pero no os preocupéis, no es un tema vuestro. Vamos a vivir a partir de ahora una semana aquí, una semana allá. Me voy a casar a los abuelos o vamos... Que lo tengan todo... Hiper mega claro. Eso es algo que la psicóloga me hizo mucho hincapié y la verdad es que, pues, no hay color. O sea, lo dices así y, joder, lo que estás intentando evitar con esa conversación es crearle un trauma a tus hijos. Yo pensaba, joder, vaya trauma. A mis hijos no se les va a olvidar este día. Bueno, si lo haces bien, probablemente no lo recuerden como un trauma.
Yo ahí apunto algo que personalmente me ha tocado de cerca y es el tema cuando tú ves muchos matrimonios que utilizan... desgraciadamente a sus hijos como moneda de cambio para castigar a tu pareja o para pues que se joda y le voy a quitar a los niños o pues este fin de semana tienes que ir a una boda, pues no te lo cambio. A lo mejor no te estás dando cuenta que al final el perjudicado directo es lo que tú más quieres en la vida, que es tu propio hijo. O sea, tu cabezonería o tu falta de sensatez te hace evitar ver que el daño no solo estás haciendo a tu pareja, la cual probablemente ya pase de ti 3 kilos, es a tu hijo, de forma indirecta y directamente.
Y directa.
Y luego, otra cosa súper importante, el no hablar nunca mal de tu expareja, llámese madre o padre, es mi opinión, aquí cada cual que haga lo que quiera.
No, por supuesto.
Jamás, porque esa persona va a ser siempre el padre de tus hijos o la
madre de tus
hijas.
También te digo una cosa. Es cierto que eso, la teoría, como tú has dicho antes respecto al otro tema, es muy bien, pero yo no estoy en el caso, pero sí conozco casos en el que él se ha ido con otra. Entonces, se ha ido con otra de la peor manera posible porque la ha hecho muy mal respecto a los ojos de la gente.
A los ojos de Dios.
A los ojos de Dios, de Todopoderoso. Entonces, lo hizo mal, le puso los cuernos, porque ya no la quería, en vez de dejarla, lo hizo fatal. O sea, se separó de la peor forma que podía separarte, pues él eligió esa, pero no conscientemente, obviamente. Ahora lo pienso así. Que no fue consciente del daño que podía estar causando. Él estaba ya dañado y entonces él hizo daño sin querer hacerlo, pero lo que estaba buscando es el cariño en otra persona,
salir de
un matrimonio que era tóxico absoluto. Entonces lo hizo de la peor forma que le hizo daño, no lo siguiente, a su exmujer hoy día. Ella se lo tomó fatal. Es cierto que estoy contigo que obviamente no tienen nunca los padres que poner en contra, o sea, decir a los hijos que tu padre es un hijo de puta, que tu padre es un cabrón, que se ha ido con otra, que no sé cuánto. Nada. Es cierto. Pero también tienes que verte ahí.
Sí, tía,
y verte en la situación y decir, colega, es que el hijo de puta me la estaba pegando con otra y se estaba yendo con no sé cuánto y se la estaba...
Eso lo puedes decir con un vermú con tus amigas. Pero no, delante, de,
no
tus
delante de tus hijos.
Cierto, lleva razón, pero que yo creo que en cada situación hijos. Te tienes que ver en el papel, a ver cómo tú actuarías. Que, no, que es muy fácil juzgar desde aquí y decir, yo no lo hubiera hecho así. No, colega, tú no estás aquí y estás bebiendo de mi misma copa de vermú. Tú estás bebiendo el vermú de tu vecina.
Claro.
Sí, pero entonces, hay gente...
Ya, pero delante de los hijos hay que evitar todo eso,
lleva razón, o sea, que lleváis razón, pero que a la práctica, en el día, hay situaciones que hay parejas que dicen, tu colega, por lo mejor no lo hace de la mejor manera, pero la única manera que tiene esa mujer de desahogarse. Total. Y lo hace de la peor manera también, que es con
bueno, pues
y
cometer errores.
Es horrible, está mal, no está bien, no está bien.
Porque al final pero bueno,
pero mira, te digo una cosa.
Que no quiero juzgar a esa persona. Lo que
es una cosa, yo como hija, que mi padre me abandonó cuando yo tenía 2 años y nunca quiso saber nada de mí, yo le agradezco tanto a mi madre, tanto, que nunca me habló mal de él, cuando podía haber hablado. O sea, tú imagínate, la dejo sola con 3 hijas, nos abandonó totalmente, ni manutención ni nada, abandono total.
Y
o
jamás
sea,
he escuchado nada
y jamás he escuchado algo malo de mi padre.
O sea, que eso le honra. Porque eso al final, ¿sabe lo que le pasa? Que desgraciadamente a esa chica, al final eso, con sus hijos en mayores, dirá, hostia, colega, mi madre está poniendo a parir a mi padre todo el rato. Y a lo mejor eso se le cae lo harto encima. Y le va a caer
con el
todo
tiempo,
encima.
Sí, con
claro,
el
es que te
sí.
está generando pero, una opinión de tu padre por lo que comenta tu madre. No,
que no
tú por
tú
lo
ahora,
que tú has
como
vivido.
Adulta, Chris, tú te has creado tu propia opinión. Tú tienes en tu poder
eso
la información
es.
Correcta, tú no inducida por la opinión
eso
de nadie,
es.
En la cual tú dices, ah, la película ha sido esta. Esto es lo que yo creo y esto es lo que es. No lo que me ha venido contando
tomas tu
Pepita,
decisión.
Fulana,
totalmente.
Que también la gente se pasa. Yo a veces escucho conversaciones y digo, pero vamos a ver, ¿no
estoy
se dan cuenta que el niño está jugando? No, él no se entera, colega. Sí
no
se entera.
Entera. Que va.
Sí
se
está
entera.
Quedando con todo.
Con
aunque
todo.
Aunque tú no lo creas. Por ejemplo, mis padres se separaron desde que yo era un bebé y a lo mejor yo no sé si pensarían que yo no me coscaba. Yo me enteraba absolutamente de todas las conversaciones. Sorda no era. Y todo eso se va quedando en tu cabeza y generando una opinión de una persona que es uno de tus padres... Que tú, ¿por qué tienes que tener ese concepto negativo? ¿Por qué? Créatelo tú el día de mañana con una serie de conocimiento de causa, como adulta que eres, y hazte tu propia película real,
claro.
No la infundada por una persona dolida, llena de rencor
exacto.
y dañada. No, pues es lo que hay,
exacto.
¿sabes? Entonces, por favor, no hagan eso con los niños. Es
no.
terrible. Y así hay tantos niños y demás. Luego los niños también son muy tiranos, ojo con lo que digo. Porque yo también veo hijos de divorciados que son súper listos y empiezan a tirar de un lado y del otro. Porque en el
pues
fondo tú los metes en esa rueda.
Es que es su nivel, o sea, es su
forma,
modus operandi porque
claro,
es que tienen que sobrevivir a lo que están viviendo.
Supervivientes.
Entonces es como, claro, pues por aquí, pues por allá. Ellos también van midiendo, es que son niños,
claro.
es normal.
Mm.
Sí, no, la verdad es que es verdad que eso es chungo, o sea, es verdad lo que decía, os doy la razón, pero la realidad es que a lo mejor ella no está sabiendo actuar de otra forma y yo tampoco soy
bueno,
quien para decirle,
tiempo, con el tiempo
oye,
se
tía, no hagas eso,
y lo
tía.
Verá de otra manera.
Probablemente
y
dirá, la he cagado.
La he cagado lo más grande.
La he cagado, pero yo tampoco...
Sí, porque
si me estás
razones
escuchando,
no les
seguramente
faltan.
Sepas quién,
razones
quién
no
eres.
Le faltan para... Razones no les faltan para criticar a tu exmarido. No le faltan,
pero es que
delante de tus hijos...
Yo también
hijos.
Pienso que en todas las relaciones ambos tienen la verdad. Tanto el que es el que pone los cuernos como el cornudo. hay casos extremos, pero...
Sí, hay que ver por qué se ponen los cuernos.
Claro, o sea...
Sí, que totalmente
no es todo,
de acuerdo
no
contigo.
No es todo en plan, te he puesto los cuernos porque me ha dado la gana y chimpún. Y tú no, sí, o sea, no. Cada sí, caso tiene, un proceso, tiene su cosa, ¿no? Claro. Pero
sí, totalmente.
Todas las relaciones tienen verdad en las dos partes, aunque las dos partes sean diferentes.
Cierto.
Igual que yo me considero la buena de mi...
De la película, ¿no?
Claro, su versión,
considero la buena, pero él en su cabeza se considerará el bueno de la película.
Yo pienso que muchas veces cuando te tomamos partido, cuando se separa una amiga, una pareja amiga, tal no sé cuánto, tomas partido por uno de los dos, pienso que a día de hoy ya, después de un caso que tengo también cercano, que es este mismo caso, ni pienso que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. ¿Sabes? Que todos tienen, que yo pensaba que era un hijo de puta, tal no sé cuánto el tío, y al final resulta que no era tan hijo de puta, ¿sabes?
Claro.
Porque él tenía sus propios pensamientos, ya, ¿sabes? Él me ha contado yo su historia y digo, colega, pues ahora entiendo algunas y cosas. Algunas cosas sigo sin entenderlas, dos, porque soy madre también, y sigo sin entender otras cosas, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que ya a día de hoy he entendido. Entonces digo, colega, pues te estaba juzgando mal. Claro. Y era una pareja que se ha separado.
Bueno, pero es que desde fuera todo
que él
se,
ha sido el
no se puede hablar.
Nunca. Claro, no se puede.
Todo se ve muy fácil, todo se critica muy fácil desde fuera y nada, estás dentro, tío, no sabes lo que
no
le pasa.
Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo, por ejemplo, había una edad en la que, por ignorante perdida o inmadura, pensaba que las relaciones solo se podían romper porque aparecía otra persona. No me cabía en la cabeza que tú, pues como ahora, ¿no? Nosotras, familia, hijos, una casa, un concepto de vida y demás, tú, porque se acabara el amor... o por desgaste emocional, o por estrés, por agotamiento, por desconexión, tú fueses capaz de decir, mira, se acabó. Y ahora, a día de hoy, creo que eso es viable. O sea,
mi caso, de hecho, es ese, ¿eh? Fue por amor, no fue por nada... Ya no había amor. Si ya no hay amor,
pero yo con
mantiene
mi pareja...
una relación sin amor?
Sí. No, totalmente.
¿Pero consideráis que ahora es menos tabú que... O sea, obviamente hemos ido evolucionando, ¿no? Pero ¿consideráis que ahora se lucha menos por el matrimonio?
Eso parece,
yo dudo que un matrimonio en relación, además con hijos, lo haga a la ligera, tío. Yo lo dudo muchísimo. Es una movida muy gorda, ¿eh? Estás poniendo patas arriba, no tu vida, la de tus hijos, que los quieres más que a ti, ¿sabes? No piensas en ti,
yo lo
piensas
que creo
en esas personas.
Es que ahora eres más libre. No es que lo pienses menos, lo luches menos, sino que ahora afortunadamente eres libre.
Tienes más opciones para poder decidir.
Antes la mujer se la
mandaba. Ya no aguantabas tantas tonterías, que antes eran mujeres, eran sumisas, y eran, no se podían separar, y aguantaban palizas, y aguantaban de todo, y hoy digo, ¿cómo? Perdona.
Es que hoy en día somos independientes, entonces...
Eso te da poder a ser
correcto,
feliz.
Claro. Entonces dices, pues... Yo como persona me valgo y me sobro, ya está. Yo por mi camino y tú por el tuyo. Qué suerte, ¿no?
Total.
Por cierto.
Sí, no, y tanto. Total. No, esto
porque
una...
yo me imagino mi situación viviéndola hace 50 años o yo
que
sé.
Que parece
cuánto.
Una frivolidad, pero
pues
es
ahí
algo
aguantando
súper
ahí,
importante.
Yo me tengo que aguantar y yo a mí me da algo, me da un chungo. Pues ¿qué habría hecho? Ser infiel y cosas así, ¿sabes?
O no,
me
tampoco, imagino. Te hubieran pedreado la plaza del pueblo. O
bueno,
algo
claro,
de eso.
Por haber tomado la decisión, sí.
Los matrimonios que se casaban por conveniencia o porque eras la prima del cuñado, del hermano, del vecino de la
eso
plaza.
En algunos países existe todavía, ¿eh?
Cristo bendito. En fin.
Sí. Pero eso es yo entiendo perfectamente las personas que sienten que es complicado, por supuesto, tomar esta decisión. Que una vez la tomas, oye, pues te sientes a lo mejor liberado, ¿no? Y dices, pero... cuesta su tiempo hasta que te sientes así, te sientes como que has tomado la buena decisión, ¿no? O sea, como que al principio sientes que es un fracaso, joder, que
totalmente.
Es que ha sido tu proyecto de vida. O sea, es que has invertido muchísimo tiempo, esfuerzo, amor. Entonces, lo sientes como un fracaso, joder.
Mi pensamiento todo el rato era, yo no he tenido una familia para esto. Me arrepentía de estar tomando esa decisión, de decir, joder, pero ¿cómo voy a hacer esto si no era mi plan de vida? ¿Cómo lo voy a tirar todo ahora por la borda? Y sientes un fracaso absoluto. Pero cuando ya lo pasas, pasa de ser un fracaso a ser un éxito. Te das cuenta que no estás fracasando, estás siendo exitosa. Estás decidiendo por ti.
Ser feliz.
Sí.
Y una cosa, tú que a lo mejor puedes dar voz a muchas mujeres que te estén viendo y se encuentren en una situación así, se sienten identificadas contigo, ¿qué recomendación directa darías, por ejemplo, aparte de háblalo, comunícate, vete a un terapeuta?
Yo
que
siempre
te
digo
oriente,
lo mismo,
¿no?
Terapia, hacer terapia. Hay mucha gente que, por desgracia, económicamente no tiene. Y le digo, da igual, aunque no la pagues, busca un modo de terapia para ti, que a lo mejor es una amiga o es tu madre, pero verbaliza, habla mucho. Se tiene que hablar mucho hasta sanar. Si no, es imposible. O sea, una persona no se puede, creo, que no se puede divorciar en silencio.
Hay, o sea, gente que dice que
tienes
decir
que hablarlo
escribir.
Hasta que lo saques, si no, ostras, estás en un pozo, ¿eh?
Hay mucha gente que no lo hace también por miedo a quedarse solo. ¿no?
¿De vivir sola te refieres?
La soledad, la soledad. Quedarte solo, imagínate, tú ahora porque tienes pareja, ¿no? Pero si no encuentro un nuevo amor, ¿se me quedo sola toda la vida?
Ya, es que la gente solo no se ve, no se imagina viviendo sola. Imagínate en este caso con hijos, ¿no? Sola con hijos. Es como, pero te voy a decir una cosa, yo no sé, no, nunca he tenido miedo a quedarme sola porque yo ya vivía sola muchas situaciones.
Claro, de alguna manera.
Yo desde que mis hijos eran pequeños, él se iba a trabajar, se iba a correr, se iba a hacer sus cosas y yo era la que daba teta, hacía cenas. Entonces, ¿qué diferencia hay?
Claro.
Que cuando yo termino de hacerlo todo y mis hijos están metidos en la cama, tú llegas y no te damos la
buena noche. Bueno, pero psicológicamente sabes que tienes una persona ahí,
¿no? A veces es más una carga que un apoyo.
Y el tema sexual. Sí. Contesta si quieres, me refiero a que es importantísimo, pienso yo, cuando yo pienso que es como un punto de inflexión que nos puede servir de, uff, aquí hay algo que no huele muy bien, es cuando existe ya desconexión también sexual con tu pareja.
Total.
Porque es lo
total.
Que te distingue de mi compañero de piso, mi colega, mi amigo, el padre de mi hijo, a mi pareja, meterme en la cama con él. Ahí es cuando,
yo, ojo, yo me veía dato. Incapacitada, ¿eh? Yo no era capaz. Y yo lo trabajé antes de decidir que me divorciaba. Existía esa desconexión y yo lo tuve que trabajar en terapia porque decía, jolín, es que no tengo atracción física hacia mi pareja, es que ya no tengo ese apetito sexual, y lo tuve que trabajar hasta que ya, bueno, pues salió todo y tal, y ya dije, joder, claro, con razón, es que ya no había amor, no había conexión, no había nada, es imposible.
Porque a veces que a las mujeres nos comentan, fíjate cómo somos, en vez de buscar una respuesta directa como, mira, pues se ha acabado el amor, es que no, eso son las hormonas, tal.
Le damos muchas vueltas.
La perimenopausia, el Alexander Kramer y tu colega, es que a lo mejor no me apetece acostarme con este señor porque ya no estoy enamorada.
Con este señor, con este compañero de piso.
Sí, que es así, el síndrome del compañero de piso existe y es real y afecta a muchísimas personas.
Pero y que sí, haya mucha gente
a día de hoy. El síndrome del compañero de piso.
Total. Y que haya mucha gente a día de hoy, y yo lo sé por muchísimas mujeres que me escriben, que vivan con un compañero de piso, que no tengan relaciones sexuales, que no hagan planes juntos, que no tengan conversaciones y que no se hayan planteado nunca la opción de separarse. Sí, y que no sean felices, ¿sabes? O sea, gente que está infeliz.
Sí, pero y no bueno, son de plan, como ya separar, ¿no?
Y yo conozco personalmente, o sea, yo de mi entorno, así de amigas y gente de mi entorno, que siguen, porque es como, tía.
Qué pereza.
Y digo, tío, ponte el mundo por montera, tío. Sé quédate feliz. Sola, haz lo que te dé la gana.
Sí, o sea,
vive
típica,
esa revolución en tu vida.
La típica frase ahí. De, uff, que volver al mercado ahora, qué pereza.
Prefieren vivir en el conformismo absoluto de convivir con un compañero de infeliz.
Yo también conozco gente así.
Por gente no infeliz decir, toda la vida. A tomar por culo, tío, me voy a... Tío.
Hombre, yo ahí lanzo una que me ha pasado a mí personalmente, en el sentido de que, vale, hay veces que tú puedes tener ciertos, como dije al principio, altibajos, los cuales yo he tenido durante tantos años de relación, que ha habido veces que he dicho, mi madre, esto a ver cómo se endereza este árbol, porque te lo cuestiona. Pero claro, también tienes que decir, bueno, voy a luchar por esto.
Hombre, claro.
Y evidentemente voy a intentar que esto se arregle, no a la primera, como
claro,
hablábamos
antes. Claro,
pero
por eso yo siempre pienso que cuando una madre, o sea, cuando una mujer decide divorciarse, no lo hace a la ligera.
No creo que sea la primera, mucho, tía, nunca.
Lo
no,
has
no,
pensado.
Por eso, que es algo que tú has macerado, masticado,
teorizado. Yo recuerdo épocas de decirle, vamos a terapia de pareja, me parece una solución fantástica.
Hombre.
O sea, vamos a terapia de pareja. Si no somos capaces entre nosotros dos de arreglarlo, vamos a terapia de pareja, tío, que no hay nada malo. Pues no, a terapia de pareja no, porque no hay problema.
Claro, entonces, mira, es que pues si no ves el problema no hay nada que arreglar.
Hasta luego.
Antes de tomar la decisión te has tomado muchos vermutopaz con tus amigas.
muchos. Sí, no, colega, no.
Pues vamos a brindar.
Venga, ay, vamos a ver.
Lo que nos gusta,
sí,
¿eh?
Sí, la cosa es emborracharnos.
Hombre.
Vamos.
Tú estás contenta.
Yo estoy muy contenta.
Ha cambiado tu vida. A mejor.
Muy felicidades.
No, llegamos así.
¿Y sabes para qué me pongo? Para que me invita, ¿eh? Y terminé hablando de divorcio, porque yo mañana me voy a separar.
Es una cosa, me habría encantado no divorciarme, ¿eh?
Oh, hombre, claro.
Me habría encantado seguir enamorada.
Para eso te casaste y firmaste un matrimonio para toda tu vida.
Que nos hubiéramos hecho viejitos juntos, pero no sucedió. Si no sucede, ¿qué
ya
hago?
Está, y la felicidad, mira, igual que yo creo que es una equivocación, porque es como que te plantean en tu vida eso, ¿no? O sea, tú tienes hijos, o sea, perdón, naces, no sé cuánto, te casas, tienes hijos, viejecitos juntos toda la vida, colega, no, la felicidad.
Eso ya no existe.
O sea, la mujer mujeres muchas hablamos de esto, otro tema, de esto, las mujeres se frustran mucho porque no tienen hijos y dicen, colega, es como que me toca, ahora soy mujer y tengo que tener hijos por cojones, y la felicidad está en tener hijos. No, colega, la felicidad no está en tener hijos, la felicidad está en estar casada. Busca tu felicidad en otro aspecto de tu vida. O sea, puedes ser feliz comiendo, tomándote un vermut topaz con una cena mexicana divinamente, o haciendo el pino puente contra la pared haciendo crossfit. O sea, da igual. Yeah. Busca tu felicidad donde sea. La felicidad no está en un matrimonio, la felicidad no está en tener un hijo, la felicidad no está en las cosas que te impone la sociedad por cojones. Entonces, la felicidad está en uno, lo que tú quieres considerar tú como tu felicidad. Si la felicidad tuya está en irte al Tíbet y recorrerlo, busca, vete al Tíbet y recorrerlo.
Y ojo que la felicidad...
¡Ole! ¡Ole!
No va a llegar a la puerta, ¿eh?
Y ahora con esto nos despedimos. No, no, no.
Vamos a acabar.
Con esto nos despedimos. Con
cortamos,
este discurso.
Cortamos.
De la reina.
Nos da tiempo ni a ir a nuestros seguidores.
Con esto nos despedimos, Elisa. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotras por invitarme. Me ha encantado.
Muchas gracias.
Una breve invito otro día si queréis hablar de otra cosa. Esto
se levanta ahora.
Colega, espérate, no, mi amor.
Tenía muchas ganas de ella, de
chuchica de pie, hombre.
Y nada, bueno, pues síguenos en YouTube, Spotify, Instagram y nada, cada domingo aquí en Madrid en Busan. ¡Chao!
Patrocinado por Día, en colaboración con Clast. Producido y dirigido por Begoña Artiles. Música por Rosantique.